Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en el segundo día de trabajo en este reto de 30 días en libertad. Y como les dije ayer, bueno, espero que hayan logrado encontrar ese condicionamiento que quizá no quieres más en el tema de la economía. Y ahora pasamos, les dije ayer que íbamos a hablar del tema de pareja, pero no vamos a hablar del tema de pareja, vamos a hablar del tema de relaciones en general. Porque normalmente como hacemos una relación, hacemos todas. Es decir, que así como nosotros somos capaces de crear un vínculo de pareja, pues también somos capaces de crear otro tipo de relaciones, ¿no? Con los amigos, con los hermanos, con los hijos. Entonces, o con el trabajo, porque una cosa es el tema de la economía y la actividad que nosotros desempeñamos, y otra cosa las relaciones laborales que tenemos con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Y si hacemos un recuento, es muy posible que todas las relaciones tengan también un común denominador. Ahora, para esto, pues no es porque yo quiera hacer caer toda la responsabilidad sobre los padres, porque llega un momento en que nosotros estamos haciendo, como en este caso, un trabajo en nosotros mismos. Y pues debemos ya soltar esa responsabilidad que le asumimos a nuestros padres. Pero sí que es innegable que gran parte de lo que somos se formó ahí. Gran parte de todos nuestros condicionamientos, de toda nuestra circuitería neuronal que hace que reaccionemos de tal o cual forma, pues se fue construyendo en la infancia. Y eso no tiene nada de raro, puesto que es cuando el cerebro está presto a crear circuitos neuronales que te llevan a la construcción de un comportamiento, de una conducta. Después es mucho más difícil cambiar esas rutas neuronales, ¿no? La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro, y no solo del cerebro, de todo el sistema nervioso, de cambiarse a sí mismo a través de la experiencia, termina después de los 25 años y de forma automática ya no tenemos esa neuroplasticidad. Ya es necesario forzarla, es necesario dirigirla a lo que nosotros queremos cambiar. Por lo tanto, la infancia es una etapa muy importante porque ahí es esta neuroplasticidad de forma automática. Y así como vamos perfeccionando los movimientos y caminamos un poco más seguro, y el lenguaje y la motricidad fina, como el dibujar, el perfilar, y todas estas cosas se van perfeccionando de forma automática. Tú no, aun cuando te lo explican, pero realmente la explicación que te dan de cómo tomar la cuchara, de cómo hacer un pie hacia adelante, otro hacia atrás, pues eso es más por tranquilidad de los padres o los cuidadores que por lo que el niño realmente está aprendiendo. Aprende de la imitación, aprende de lo que el cerebro puede ir percibiendo y cuando duerme perfecciona todo ello. Entonces ocurre de manera automática. Pero de manera automática también se crean circuitos neuronales que tienen que ver con el comportamiento en cuestión de relaciones. Hay distintos vínculos que se pueden formar en la infancia. Así que el día de hoy es tarea tuya para que la hagas, si quieres, por supuesto. Identificar qué tipo de vínculo se generó en la infancia. Es posible que haya más de uno, pero siempre habrá uno que predomina sobre los demás. El primero de ellos es pues un vínculo de seguridad, en donde los cuidadores a veces se dice que la madre es la responsable de todo esto, pero no precisamente. Es el cuidador. Y en nuestras sociedades actuales yo me atrevería a decir que no es la madre, que son los abuelos, al menos acá en América Latina, así es. Los abuelos muchas veces son los que cuidan en los primeros años a los bebés, ¿no? O las nanas o la madre. Por supuesto, en muchos casos sí lo seguirá siendo la madre, el padre. En fin, el cuidador, quien esté a cargo de satisfacer las necesidades del niño pues será el designado para establecer un vínculo con el niño. Les decía, puede ser de seguridad, es en donde el niño no tiene que hacer mucho para conseguir satisfacer sus necesidades, el alimento, el cambiar los pañales, el dormir, el frío, el calor, y no hay más, ¿no? O sea, en los primeros meses no hay más. Sin embargo, desde ahí ya se empieza a crear un circuito neuronal de cómo se obtiene lo que se necesita, de cómo se va condicionando el relacionarse con otros. Si hay que hacer demasiado llanto, demasiado escándalo para que te atiendan, o si con muy poco el niño es atendido, si se le suple absolutamente de todo, que no le pase nada, que no le toque con el pétalo de la rosa, o no. Entonces, el primero de ellos, les decía, es la seguridad. La seguridad es cuando el niño, sin una sobreprotección, pero sí tiene toda la atención que necesita. No está por largos periodos solo, está acompañado, sus necesidades están cubiertas y se crea un vínculo afectivo, un vínculo de relación sano. Pasa el tiempo y se van creando vínculos con el resto de las personas que lo rodean en el mismo, en la misma dinámica. Si apareciera alguien que no cumple con esa dinámica, el niño o la niña siempre tendrá la opción de ir con el cuidador original o los cuidadores originales que le proporcionan esa seguridad, ese espacio seguro en el cual él sabe que, como desde mucho antes, pues todo está bien ahí, ¿no? Y bueno, ese debería ser nuestro hogar realmente, ¿no? Pase lo que pase, nos vaya como nos vaya en la vida, que tengamos un lugar a donde ir, ¿no? Que mamá y papá no se conviertan en jueces, no se conviertan en la correccional, sino que sea un lugar, un oasis a donde ir, un hogar en donde descansar. Pero no todos son esos vínculos. También tenemos el vínculo abusivo, que es de los más terribles, ¿no? En donde el niño debe hacer, bueno, mucho para que sea atendido. Y cuando es atendido, es mal atendido. Y al paso de los años, pues hay una actitud de abuso hacia ellos. De golpe puede ser de abuso físico, ¿no? De abuso sexual, de abuso psicológico, incluso económico, ¿no? Cuando los niños tienen que hacer algunas tareas para aportar a la economía familiar. Entonces, todos esos vínculos de abuso después se replican, ¿no? En estos tipos de vínculos, por cómo comenzaron, que era una carencia y una falta de atención a todas las necesidades de los niños, se crea esa dinámica en donde la persona hará lo que sea, para seguir en ese vínculo, por difícil que parezca comprenderlo. Y ahí es en donde hay que hacer un poco de empatía, ¿no? Cuando juzgamos a las, por ejemplo, a las mujeres golpeadas, abusadas, que siguen defendiendo a la pareja. Bueno, es que se hizo este tipo de vínculo, ¿no? Entonces, es parte del miedo y el terror que genera un vínculo abusivo en la infancia, en donde son personas muy temerosas, son personas muy inseguras y que se apegan a cualquier par, ¿no? Entonces, de ahí vienen muchos de los grupos abusivos que pues se aprovechan justamente de esta circunstancia. Hay otro tipo de vínculo que es el evasivo. Este es cuando los cuidadores son indiferentes. O sea, el niño no tiene que llorar demasiado, ¿no? O sea, llora, se le cambia el pañal, se le da la comida, pero no hay un trato cálido, no hay una demostración de cariño, de afecto. Es como simplemente hago lo que tengo que hacer y ya está. Entonces el niño va creciendo como sintiéndose que no es parte de ese entorno, pero y de la misma manera eso se replica después. Y entonces estas personas que crecieron creando un vínculo evasivo, pues son personas que nunca se comprometen a nada, que no sienten que las cosas sean suyas, que los proyectos sean suyos, sino solo están ahí y hacen, efectivamente cumplen con las tareas, con lo que hay que hacer, pero no se comprometen. Ese es de las parejas, es el joven o la chica que brincan de una pareja a otra, porque cuando se vislumbra el compromiso, huyen. Y esto tiene que ver, ya les decía, con la falta de afecto, de muestras de cariño, de muestras de pertenencia hacia el infante en el hogar. Y el último de ellos, bueno, es el sobreprotector. Este genera personas víctimas o personas insatisfechas, ¿no? Porque fue tal el mundo ideal que se formó en la infancia, un vínculo de sobreprotección, en donde pues después la persona cree que es merecedora absolutamente de todo, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, que no le cueste nada, y eso mismo exige en sus relaciones, ¿no? Esos son estos hombres que tienen al resto de las personas como, o estas mujeres también puede ser, que tienen al resto de las personas como solo para atenderlos, ¿sí? O sea, como si dieran el privilegio de atenderlos, ¿no? Y por el otro lado están las víctimas, ¿no? Que todo sale mal, que a ellos siempre les va mal, que es como el seguir haciendo la pataleta, ¿no? Para que nos atiendan y de esa manera mantener cautivo a quien te satisface todas las necesidades, ¿no? Que no llore, que no llore. Entonces el niño empieza a llorar porque sabe que va a conseguir lo que quiere. Bueno, eso mismo a veces en la edad adulta seguimos haciéndolo. Bueno, pues ahí están los vínculos, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se refleja ya hoy? Hombres, mujeres, hechos, derechos. Bueno, pues empezamos a repetir patrones, ¿no? Y empezamos a crear la misma dinámica en nuestras relaciones. Por ejemplo, quien está en una, o quien estuvo, proviene de un vínculo abusivo, es muy probable que también los jefes, los patrones, tengan esa característica, ¿no? De jefes abusivos que no pagan a tiempo, que cargan de tareas al empleado, que les gritan, que los humillan. Entonces es como repetirlo, ¿no? E incluso con los amigos, ¿no? Hay grupos de amigos en donde siempre hay uno que sobresale y abusa de otro. En los hermanos hay alguien quien es más sumiso, más dócil. Bueno, es muy probable que vayamos repitiendo y repitiendo ese patrón de conducta. Entonces, les decía, el abusivo, el vínculo abusivo, pues la persona que lo padeció, es muy probable que todas sus relaciones sean así. Quien fue evasivo, ya les decía, es quien nunca se compromete a nada. Recuerden que todo esto es inconsciente, ¿eh? No creo que en la mayoría de las personas digan voy a crear esta relación solo para juguetear, ¿no? No, no es eso. Pero cuando empieza a vislumbrarse el compromiso, entonces es como que empiezas a buscar todos los defectos, es como que empiezas a pensar, no, pero es que va a salir mal, no, pero es que yo tengo que cuidar a mis padres y ya no están los padres, entonces tengo que cuidar la casa y la casa ya se vendió, entonces tengo que cuidar al perico y así nos vamos buscando pretextos de por qué no puedo hacer las cosas, ¿no? No se comprometen los trabajos, les da miedo entrar a concretar, por ejemplo, una carrera profesional o un curso, y es que no tengo dinero, y entonces alguien dice, yo te lo pago, no, pero es que no tengo tiempo, yo cuido a tus hijos para que tú puedas ir, no, pero es que, y así, ¿no? Entonces se buscan sin fin de pretextos para no comprometerse, para no terminar, para no sobresalir. O sea, es como una indiferencia que lleva a no concretar nunca nada, ¿no? El víctima o el sobreprotector, pues eso, espera que alguien le resuelva todo, absolutamente todo. Entonces, es como quien endosa la culpa a otros, ¿no? No, yo no. Esto no salió porque tú tuviste la culpa. Es que me trajeron las cosas mal, es que la información que me dieron era errónea, es que me quisieron engañar, en fin, siempre la culpa es de otro, siempre, siempre la culpa es de otro y la responsabilidad de que yo esté bien es de otro. No, es que yo no sé hacer nada, es que yo tengo que esperar a que mi hijo venga, a que me haga lo que sea, ¿no? No, es que hasta que venga mi esposo, es que mi esposo es el que va a tomar la decisión de si yo voy al médico o no. ¿Cómo? Si es tu salud, ¿no? Entonces ese tipo de actitudes, pues son las que provienen de la sobreprotección. Entonces, pues ahí están los vínculos, ¿no? Y ahí están las características que nosotros vamos desarrollando en las relaciones. Así que bueno, la tarea es que observemos cómo nos relacionamos y que busquemos el común denominador. Por supuesto, recuerden que todo esto es de las repeticiones que no quieren más. Si ya no quieren andar brincando de una relación en otra, sea del tipo que sea, no, no hablo solo de pareja, en donde acabamos siempre siendo el que entregó todo y quedamos vacíos, solos, o si acabamos siempre tratando de controlarlo todo. O si ustedes sabrán. Entonces busquen y pues igual que ayer les decía, sean honestos con ustedes mismos, esto solo es para ustedes. Y cuando tengan identificado el tipo de vínculo, pues entonces de nuevo ir poco a poco poniendo un alto. Si es el que permite todo, un vínculo abusivo, pues poco a poco ir diciendo, no, esta vez no. Y si es el víctima, que esperan que, bueno, pues animarse a hacer algo más por ustedes mismos. Y si es el indiferente, el que no se compromete, pues poco a poquito, un compromiso pequeño. Esto es de paso a pasito, paso a pasito, e írtelo reconociendo, ¿no? Hasta lograr, bueno, unas relaciones sanas, unas relaciones seguras, unas relaciones que nutran y que pues te hagan sentir bien, no solo a ti, sino que tú también hagas sentir bien a la otra parte. Bueno, solo quiero decirles que cuando estamos cambiando, tanto lo de ayer como lo de hoy y lo que veremos en los siguientes días, cuando estamos cambiando, los primeros que se van a sentir incómodos son ustedes. Porque empezarán a hacer las cosas de una manera distinta de como la vienen haciendo en todos los años de vida que llevan. Así que antes que los demás se sientan incómodos, quizá ustedes perciben que los demás se sienten incómodos con su nueva versión de ustedes mismos. Pero quizá no son los demás, son ustedes que se sienten raros, se sienten distintos, sienten que no son ustedes. Pero sí lo son. Lo que pasa es que están cambiando una parte de esta entramada neuronal que ya se hizo y que el cerebro está diciendo como que, ay, estamos haciendo las cosas distintas. Esto causa un poquito de incomodidad, pero sosténganla, Sosténganla porque están creando unos nuevos patrones, unas nuevas rutas que los llevarán a sentirse mucho mejor con ustedes mismos. Bueno, aquí los dejo y mañana continuamos con alguna otra de las programaciones que a veces nos hacen no sentirnos tan bien cuando nos vemos en el espejo. Nos vemos mañana, bueno, nos escuchamos mañana y que tengan un bonito día.